Estás escuchando Cuento con Vos. Estás escuchando Nacional.
Bueno, y seguimos aquí compartiendo esta charla lindísima con amigos, aquí con Norma Salas, que es mi compañera, mi ángel de la guarda, y estamos con Evelina Cabrera, nuestra invitada especial del día de hoy, que nos empezó a contar lo que pasaba en su casa cuando era niña, hasta que un día, como sentía que no había demasiado afecto y contención allí, decidió irse a la calle, ahí al Puerto de Frutos, en San Fernando, en Tigre, y conoció al polaco. El polaco era el dueño de la calle, y el polaco decidía en qué cuadra trabajaba cada uno, Eve.
Allá lo dice y me quedo como mirándola, no quiero hablar nada. Es como poética diciéndolo. Claro. Y la verdad que sí, ahora ya me quedé como escuchándola. Y mira, sí, la verdad que me quedé ahí en la calle, pero al principio como que fue como un juego, digamos, ¿no? Primero como un juego, como, bueno, a ver qué pasa. Es como que lo que me hizo seguir fue no darme cuenta de lo que podía pasar malo, o sea, como tomarlo todo así como un juego, como viste cuando un adolescente agarra y dice, ¿cómo puede ser tan locura? Y cuando uno más chico, bueno, yo creo que siempre lo viví así y siempre tuve ángeles que me cuidaban, si creía, porque el polaco me cuidaba, o sea, como siempre decíamos, si no teníamos que agarrar a piña, nos agarrábamos todos a piña, o sea, a veces uno critica o habla mal de la gente que está en la calle o en esas situaciones y en realidad yo aprendí un montón de códigos, porque a mí me decían, Eve, esto, y no necesitaba firmar ni un papel, o sea, lo que me decía era lo que me decían y yo lo que le decía.
Creías en su palabra.
Pero era códigos así, como la palabra ante todo, o sea, vos me decían tal cosa y yo cumplía y ellos lo mismo conmigo. Y creo que eso también me ayudó hoy a formarme con un montón de personas que quizás si no hubiese sido así, no hubiese procesado lo que era respetar a alguien o decirle, esto es así y es así. Y creo que eso me lo brindó la calle, o sea, no, tampoco estoy dando de ejemplo, váyanse todo de la calle, porque a veces la gente va a pensar que yo estoy diciendo váyanse todos los pibes, no es la idea.
No, pero de alguna manera estás diciendo que aquel que vive en la calle, a ver, vos, ¿cuál fue el peor sentimiento o qué es lo peor que puede sentir una persona que vive en la calle?
Que la gente te tome de decorado. Eso creo que es lo peor. Que
de decorado.
Sí, porque pasa al lado tuyo, es como que vos podés estar tirado, agonizando, tirado, durmiendo, y la gente como que, bueno, está ahí porque, no sé, por amor al arte, ¿entendés? Y en realidad es una respira, es una persona, tiene sentimientos, y la mirada esa de ignorarte, de ignorancia, es horrible. Creo que es más eso que otra cosa, porque después con los que parás, yo siempre digo, a veces uno mira en la calle, sé que no sé, que está tomando vino, y si estoy borracho, siempre la gente como se pone a jugar eso. Y por ahí yo siempre digo, ese es el que está tomando vino con otro, o está fumando cigarrillo, está haciendo lo que sea con otro, es el acto de bondad más grande que hay, porque vos pensás que ese que le está diciendo, toma, te doy una seca de mi cigarrillo, listando todo lo que tiene, porque no tiene más nada. Claro. No es que te está diciendo, bueno, te agarro y aparte tengo, no sé, plata, esto y es lo que me sobra. No, te está dando todo porque tiene ese pucho, tiene ese vino, no tiene más nada. Entonces, el acto de bondad en el sentido de que uno comparte con otro y es la excusa para compartir algo que por ahí no tiene otra persona. Entonces, creo que eso es súper valioso y que también aprendí a que si lo que tengas tenés que compartirlo con otro y eso te da un montón de fortaleza porque te da la lealtad del otro.
Vos sabés que con nosotros está Fabián Codevila, Pomelo, que trabaja aquí en la radio y él es especialista en deportes. Belina es directora técnica de fútbol femenino y a mí me gustaría también su mirada respecto del fútbol en las mujeres y de esta historia de Belina. Enseguida vamos a hablar de su parte personal, pero también desde lo deportivo. Es importante que alguien haya tomado ese lugar, ¿no?, de acompañar a las mujeres a que hagan un deporte que a lo mejor era netamente masculino, ¿no, Fabián?
Vos sabés que escuchaba atentamente lo que contaba Evelyn a partir de lo que le dio la calle. En otras circunstancias, a mí me pareció algo similar, me pasó algo similar. Yo me crié en la calle, pero porque mi viejo me dio la calle. A los 6 años me dijo, esta es la calle, en otro contexto, con otra gente y otra forma de vida, ¿no? Yo hoy tengo 49 años, a los 6 mi papá me dijo, cruzá la calle, esta es la vereda, y ojo, mirá para los dos lados porque vienen autos. Y a partir de ahí yo me hice la calle, y es muy importante lo que ella dice, la calle es una escuela que hoy los chicos ya no tienen. Y es lamentable que eso suceda, que los chicos ya no puedan jugar en la vereda, compartir la mirada, el ser cómplice de una travesura como ir a tocar un timbre, ya no existe. Por eso resalto, obviamente en otro contexto, el de ella en un contexto más violento si se quiere, pero hoy las redes sociales, la tecnología, el internet, la PlayStation, todo eso le ha quitado la calle al chico, o al que es tan importante. Insisto, en otro contexto, no como le tocó vivir a ella. Y con respecto a lo que ella vivió en el fútbol, por ahí leía en su biografía que ella lo descubrió muy tarde, a los 21 años, pero a mí me pasó algo similar. En la escuela de fútbol de mis hijos estaban insertadas las nenas desde muy chicos.
Mirá.
El Club Solanas de Voto, un club de barrio, mi hijo categoría 2001, la jugadora más importante del equipo era una nena que jugaba de marcador central. O sea, eso yo lo viví de chico. Primero me chocó, pero después, al ver cómo se integraba y de qué manera los mismos chicos la hacían parte de su complicidad, me pareció muy interesante. Lo que sucedió después, Evelyn, y esto sí lo quería compartir con vos, categoría 2001, cuando llegó a los 14 años, ella ya no quiso jugar más el fútbol porque le daba vergüenza cambiarse en el vestuario delante de los chicos.
Claro, qué cosa, claro. ¿No? Eve, eso.
No, y aparte también sucede porque por ahí no hay una categoría femenina, entonces eso hace que se tengan que ir del club o que tengan que formarse en otro lugar en el que tenga fútbol femenino, pero es verdad lo que decís.
Y entonces eso a mí me pareció muy importante. Yo desde chico jugué al fútbol con mi hermana y con mis primas.
Claro.
En una cancha de
General Pacheco. Como que era muy natural que las mujeres estuvieran siempre incluidas.
Exactamente, por eso yo nunca lo viví tan lejana esa posibilidad. Uh-huh. Pero con respecto a descubrir el fútbol a los 21 años, ¿qué te pasó? ¿Cuál fue el quiebre? ¿En dónde estuvo la bisagra para que vos desembarcaras en el fútbol y hoy te conviertas en una directora técnica, por ejemplo?
En realidad fue como un proceso extraño. O sea, venía como de transitar todo ese lado turbio. Uh-huh. Y de repente vuelvo como a la sociedad, entre comillas. Y ahí volví a la casa de mi papá y bueno, nada, empecé a engordar, a comer, como todo dice Norma, empezaba a morfar, nada, me volví, no sé, empecé a engordar un montón. Y bueno, y ahí fue cuando dije, bueno, quiero bajar de peso, y me acuerdo que había un negro que se llamaba Billy Black, uh-huh, que usaba una calza amarilla, me acuerdo. Sí, bueno, y todos los días salía a trabajar y me veía el video de Billy Black, todos los días, y bajé de peso. Y dije, yo quiero ser entrenadora.
Era un personal trainer que a través de
video... Era un negro yanqui gigante que usaba calzas apretadas. Bueno, se lo quería negro. Y le daba, yo todos los días miraba una hora el video. Y bueno, maravillosamente bajé de peso y dije, wow. Y aparte, había intentado dejar de fumar en esa época. Entonces también había engordado como un montón.
Pues es que noto que las personas que por ahí peor la pasan en una circunstancia, después es como que son mucho más disciplinadas también. ¿No? Uh-huh. Quería volver un poquito atrás para ir cronológicamente contando tu historia, y por supuesto vamos a finalizar con el tema después del fútbol, que es lo que hoy te mantiene activa y además es tu lugar en el mundo, ¿no? Porque no sé cómo saliste de la calle, Eve, estabas viviendo en la calle, decías que era muy feo esto de sentirse como que nadie te acompaña o no te miran o no te saludan, y que cuando compartís con otro en la calle te da todo lo que tiene, ese pedacito de sándwich, ese puchito. Sí. ¿Cómo pasó después para que pudieras salir o poder volver hasta que llegaste a lo de tu papá? ¿Qué cosas pasaron?
Bueno, ahí también, o sea, porque yo a pesar de todo esto yo seguí yendo a la escuela. O sea, yo dormía en la plaza de la escuela. Entonces, yo iba a la tarde, y como me quería pasar a la mañana porque mi negocio en el puerto era a la tarde.
Tu negocio era cuidar los autos.
Claro, entonces claro. Me acuerdo que la preceptora se portaron bien y me dejaron ir a cambiarme, tipo hacer una firma media trucha, así que gracias a mis preceptoras en esa época.
No digamos los
nombres para no la eche, pero se recoparon y me hicieron ir a la mañana. Entonces, el hecho de ir a la mañana me dio como... Entonces, yo me acuerdo que... Nada, la noche, siempre digo, dormitaba. Los que duermen en la calle nunca duermen.
¿Por qué no?
Y porque uno se te quiere zarpar con vos y tenés que estar atento para reaccionar. Es instantáneo. Entonces, te digo, recién hace 3 años empecé como a empezar a dormir. Porque yo escucho un ruido y enseguida los ojos, es como instantáneo.
Es el alerta constante.
Sí, pero sí, es un carrón, porque escucho cualquier ruido y ya te lo
digo. Claro, claro. No,
pero bueno, eso es lo que... lo que hizo eso también fue que la escuela era como que lo que me hacía sentir más, entre comillas, normal.
Claro.
Y aparte, como yo era como, era muy, o sea, era la anti-bullying, digamos. O sea, si se, o sea, no era la que se agarraba piños, porque si me agarraba piños defendiendo a las... A las, o sea, a las que todos bardeaban siempre me estaba agarrando a piña, la defensora de los pobres, como le dicen, era siempre yo. Entonces siempre, en penitencia cabrera, claro. Era como siempre. Y encima tenía un novio que me pegaba, es como que...
¿Cómo tenías un novio que te pegaba?
Sí, me puse de novia con un pibe que iba a la escuela, que me recagaba padre, o sea, era como todo un combo maravilloso. O sea, digo, a ver cuál es el combo peor, dale,
combo maravilloso y te está contando lo peor, ¿entendés?
Bueno, pero era como que era pinzo, o sea, en claro, ese momento es como que claro, era lo más cercano seguro al amor, digamos. Era, no sé, no tenía otra...
Era lo que conocía.
Claro, digamos. Para mí era eso el amor, qué sé yo. Entonces me acuerdo que, ay, no, era malísimo, porque encima ahora tomo conciencia como nadie hacía nada, porque todos en el patio veían como me pegaba y nadie hacía nada. Era como, bueno, el problema de pareja. Entonces era así, era como... Y bueno, y me acuerdo que, bueno, repartía volantes y diferentes cosas, qué sé yo. Uh-huh. Y bueno, y en ese lapso que estoy en la escuela, es cuando digo, bueno, ¿cómo sigo con esto? Y me acuerdo que mis amigas vivían en la Ralde, que queda, de la estación queda como medio lejos, entonces me iba de un lado a otro. Y mis compañeros de la escuela siempre me daban de comer unas capas al mediodía, me decían, mamá, venía a comer a casa, entonces yo comía, o sea, yo siempre digo... que la nobleza de mis compañeras era única, porque ella por ahí alguna no tenía para comer, y quizá era más pobre que mi mamá, porque mi mamá, o sea, yo me fui porque no sentía cariño, pero en realidad en mi casa yo tenía comida.
Claro.
Pero mis amigas no se tenían pan ni mate, y comían eso y se lo compartían conmigo. Era como que el día de hoy yo también, vine a casa, yo, no sé, es como que todo para lo demás, es como que... Eso hace que yo sienta que el día de mañana alguien va a estar conmigo. O sea, como... No sé, es algo, una sensación que tengo yo. Y bueno, y... En ese trayecto que estoy, bueno, de acá para allá, deambulando, me acuerdo que... Siempre pasaba por la 197, y bueno, había... Me acuerdo señoras, que, bueno, eran prostitutas. Todas grandes, no eran chiquitas, ya, eran grandes. Y bueno, me acuerdo que yo siempre pasé, yo sabía lo que hacían, porque era obvio lo que hacían, pero yo quería como hablar con ellos, saber qué, por, no sé, había, o sea, ese...
No entendías por qué estaba.
Claro, porque uno dice lo más fácil, pero yo no me animaba a hacer eso.
Claro.
O sea, lo más fácil. O sea, como que no había algo que... Y bueno, hasta que empecé a pasar, y un día, bueno, me quedo ahí en una de las paradas, que era Carupá, me acuerdo, y yo las miraba, qué sé yo, entonces, bueno, nada, aparte yo era... Era media turbia, digamos, tampoco era mi, simpatía, era media turbia. Entonces, claro, me tenía miedo, no sabían si yo era la que le iba a robar, si le quería, si iba a botar a una de la cara, no sabían nada, creo. Entonces, bueno, la más grandota viene y como que me viene a crepar, decirme qué me pasaba. Que
claro,
no,
estás con la policía, claro, no estás espiando.
Claro, lo quería robar, ¿no? O sea, podía hacer cualquier cosa, hasta que, bueno,
sí,
se da cuenta... después de como de media de tratar de hablarle, o sea, fue como una lectura de ojos, entonces me dio cuenta que yo era una pobre piba que estaba parada ahí dando vuelta.
Claro.
Entonces me dijo, bueno, ¿qué haces acá? No, qué sé yo, que no sé, estaba acá, no sé, no tenía explicación, en realidad si yo le quería explicar lo que estaba haciendo, no me iba a creer, pero me creía que iba a decir, mira, quiero saber por qué haces esto.
Claro.
Sí. Y bueno, entonces ahora me dijo, ¿sabes qué? Cuando tenés trabajo, no, le digo, yo estoy en el puerto de fruto, bueno, me dice una cosa, cuidanos. Y bueno, nada, cuidarme era agarrarme de piña con cualquiera que se quería pasar, o sea, era así. O sea, el productor se ríe, no sé si me tiene miedo ahora, pero entonces, nada, era como era así, ¿no? Entonces, me acuerdo que en esa época me daban 10 pesos, no me acuerdo, y un paquete de pucho. Entonces era así todas las noches, bueno, hasta que nada, un día viaja un chabón, se zarpó con una, nos empezaron a revolearse para todo lado, y era mi día de actuar, o sea, de trabajar, digamos.
De guardaespaldas.
De la buena cara de seguridad, tenía que laburar, no sé cómo me dejaron.
Me golpearon.
Claro, me pegó una piña, lo único que me acuerdo es que me levanté y tenía todas las mujeres alrededor mío. Y ahí fue re loco, porque me levanté y bueno, fue cuando me dice, no trabajes más por mí. Y yo dije, uy, soy malísima con mi trabajo, me sentía re mal, o sea, dije, horrible, mi labor es malísimo. Y bueno, y ahí, como que siempre me emociona en la misma parte, porque para mí es como que yo pensé que la cuidaba a ella y ella me cuidaba a mí. O sea, que estar parada en esa parada era la excusa perfecta para que ella sea como, qué sé yo, una cosa así, pero fue como muy fuerte para mí, porque ahí me di cuenta que eso es en esa mirada de juzgar y qué sé yo a esta mujer. No sé, yo conocía minas que se iban antes a su casa para que los pibes vayan a la escuela, ¿entendés? Para que no vean dónde estaban. Entonces, como que eso también a mí me ayudó a no juzgar, ¿entendés? A decir, porque uno siempre se plantea y dice, bueno, es más fácil decir, no, porque este, el otro, y en realidad nunca sabemos por qué hace eso el otro. Y si por ahí no tuvo las mismas posibilidades, no vio las mismas herramientas que vio otro, otra prefiere, no sé, ir a la esquina y hacer toda esta frita. Y bueno, y eso se lo...
Y tuvo eso. ¿Vos te sentiste como juzgada, Evelina, alguna vez?
Y siempre, porque hasta por mi misma familia, es decir, ¿por qué te fuiste a medicarte? Y yo elegí eso porque sentía que necesitaba irme. Y porque creo que hoy en día creo que fue una de las mejores elecciones que tuve, porque pude darme cuenta que no todo es lo que parece, pero sí las acciones. Y las acciones valen más que hablar.
Hoy sos una chica que tiene trabajo, que se gana su dinero, siendo entrenadora de fútbol, que además genera proyectos todo el tiempo y ayuda a otras chicas que probablemente hayan estado o están en la misma situación que Evelina. Y es muy alegre Evelina. ¿Cómo se llama el grupo donde tocas, Eve? ¿Y cuándo se presenta?
Tocaba hasta diciembre tocaba.
¿Y ahora qué pasó? ¿Están en receso o qué pasó?
No es que me fui porque no podía darle el tiempo que tenía que darle.
De ensayo.
Claro, se llama Lo Peloba, un grupo hermoso que...
Sí.
Me perdí.
¿Y tocabas el qué ahí?
El güiro tocaba ahí. Me perdí.
Porque tenemos que haber hecho traer el güiro la próxima, vení.
En la fiesta de Navidad de Maradona, porque me fui dos semanas antes. ¿Lo puedes creer? Iba a conocer a Maradona. Tuve una...
No importa. Vi,
sí, pero lo querés conocer.
Obvio, creo que la semana.
Lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Yo tengo... Hoy estoy un poco distanciado, pero yo viví 8 años con Maradona, viajando por toda América.
Mira,
inclusive cuando estuvo internado en Cuba. Por eso, a través de María, yo voy a hacer que vos lo conozcas.
Ay, me puedo morir, María.
¡Vamos! ¡Vamos!
Un sol para Eve. Un Maradona para Eve.
Un sol para Evelina. Escúchame, ustedes escucharon esa historia de Evelina... Pero Evelina sonríe, Evelina siempre me dice, soy feliz, Evelina tiene su pareja, Evelina lleva una vida absolutamente normal, y yo supongo que por alguna razón pidió este tema de Celia Cruz, que se llama La Vida es un Carnaval.
Me encanta ese tema, es como, aunque te sientes, me encanta cuando dice que te sientes solo y no y estás solo, y eso es verdad, nunca estamos solos, siempre hay alguien ahí.
Que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Hay que
Bueno, seguimos aquí con Evelina Cabrera, que nos ha traído, nos ha hecho pasar por todas las emociones. Estaban nuestros productores ahí muy emocionados con la historia de Evelina, pero también al mismo tiempo se reían esas personas que te generan todo tipo de emociones, pero por sobre todas las cosas empatía, por sobre todas las cosas enseñan, dice palabras maravillosas. ¿Viste, Norma? Vos que la estuviste escuchando, decime tu impresión de Evelina, ángel bueno, de la guarda, dulce compañía.
Primero seguramente nos pasó lo mismo que la audiencia, estamos todos con los ojos vidriosos, llorando, emocionados por lo que está contando Evelina, porque es realmente, por supuesto, lo que ella aprendió en ese momento fue fabuloso. No juzgues. Porque fíjate lo que te pasó, ¿no? De tanto juzgar, mirá cómo son las personas que estaban alrededor cuando abriste los ojos después de semejante golpiza. Es una maravilla. Lo que acaba de decir es maravilloso para muchos ámbitos, ¿no es cierto? A ella le pasó en ese ámbito, pero para la vida, no juzgues, porque podés llevarte una sorpresa. Así que es muy bonito esto que... este testimonio.
Ella es Norma Salas, y es nuestro ángel de la guarda.
Gracias,
bueno,
María.
¿Y en qué momento se hizo el clic para que vos puedas salir de la calle, retomar una vida distinta y estar donde estás hoy, Eve?
Bueno, yo tenía este novio que me pegaba, y bueno, entonces en un momento como me agarró una depresión y dije, bueno, mi novio me pega, mi casa no me da bola, mi vida es una mierda directamente, o sea no había otra opción, era una porquería todo. Entonces dije, bueno, ya que nadie me pasa esto, me voy a matar, me acuerdo, entonces me tomé un montón de porquerías. Esto fue un viernes, ponele. Y bueno, fue, digo, voy a la casa de mi mamá, cosa que me despidan, a ver, que alguien despide este cuerpo, digo yo, ¿no? Ay, entonces cuando voy, que pase esto, digamos que me levanto un domingo, todo en estado deplorable, no voy a decir cómo. Y me acuerdo que le vi a mi mamá y mi mamá me dice, ah, ¿estabas acá? Y yo dije, ah, bueno, podía estar podrido ahí, que nadie se iba a dar cuenta. Entonces, como que vuelvo al puerto de frutos, y bueno, en el puerto había un lugar en especial que ahora ya no estaba más, que vendían panchos, me acuerdo que tenía una televisión chiquitita. Y bueno, y me acuerdo que estaba en la tele Crónica o alguno de esos, y bueno, y mostraban que una nena pedía un respirador y que estaba en silla de ruedas. Y bueno, no sé qué me pasó, que no sé si fue, siempre fue lo que tomé o qué, que me largué a llorar y dije, o sea, yo puedo caminar, puedo respirar, y esa piba, no, o sea, si podría intercambiar en este momento, en mi vida con la de esa chica, no podía. Y no sé, como que me agarró la loca, me puse a llorar mal, entonces me miraron así como, ¿qué te pasa? Y está desquiciada, está drogada, le habrán dicho. Y bueno, y ahí fui cuando volví a la casa de mi papá, y como que empezamos como de cero con mi papá, me acuerdo que tenía 17. Y bueno, y no sé, ahí lo dejé a este pibe que me pegaba, le dije, no quiero estar más cómodo. O sea, todo lo que no podía hacer lo hice como súper, sí, no sé, superada, como diciendo, ¿qué hago con este tarado? Uh-huh. Y lo dejé, y bueno, y el sueño de este pibe era tocar en un grupo de cumbia.
Ajá.
Él me decía siempre que su sueño era tocar en un grupo de cumbia, en un boliche y en el Canal 2, siempre me lo decía. Entonces, claro, tocaba los timbales. Entonces yo me acuerdo que él agarraba, como no tenía el instrumento, siempre tocaba con la mano, taca, taca, taca. Entonces yo lo miraba, eso es lo que tengo yo, que soy muy observado. Entonces lo miraba. Entonces cuando me peleo con él, digo, le voy a hacer lo peor que le puedo hacer a este hijo de puta. ¿Qué fue? Digo, le voy a cagar el sueño a este hijo de puta, porque le voy a hacer, ¿por qué? Porque lo golpeó y te hace sentir que eso es una mierda, que no sirve para nada, que eso es lo peor que puede. Dije, no, ya está, le tengo el sueño. Entonces me acuerdo que, ¿qué hago? Entonces me acuerdo que me fui hasta, me acuerdo, un pibe del colegio me dice, en Hurlingham, mi papá vivía en San Fernando, en Hurlingham están armando un grupo de chicas de ya iba a ese pueblo, de cumbia. Y me tomé como 40 colectivos, no sé lo que era, hasta llegar a Hurlingham. Bueno, llego, me acuerdo que metí de la piba, llamé a Romina, me dice, hola, ¿qué haces? ¿Qué sé yo? Y bueno, yo vengo por el grupo, y me dice, bueno, ¿qué tocas? Y yo la miré y digo, remato, digo, nada. No, mira, yo no toco nada. ¿Qué? Y me miraba como diciendo, ¿quién te mandó? Me estás cargando, estaba recaliente la piba. Digo, no, mira, yo no sé tocar nada, pero nada, a mí me gustaría tocar el timbal. Y me dice, si no sabes tocar. Me dice, no, qué sé yo, bueno, y me mira, me dice, no, vos, bueno, y ahí me entero, entre que yo le hablaba, le trataba de convencer, que me diera una oportunidad, me dice, bueno, ¿sabes qué? Yo tocaba los timbales. Uy, ahí dije, ya está, cuando me dijo que ella tocaba los timbales, dije, vi oro, como que dije, esta va a ser mi mentora. Entonces dije, y me dice, hagamos una cosa, vamos a la sala, tenía una sala de ensayo, la mía había todo, me dice, tocamos el timbal y fíjate cómo suena. Entonces yo nunca había tocado, agarrado un palillo, nada. Entonces yo único que me acordaba que era tic-tac, un, dos, tres, un, dos, tres, el único que sabía. Y bueno, y empecé. Dice, mira, al ritmo lo tenés, la base me dice, está, me dijo sí. Pero me dice, bueno, vamos a una cosa, si vos te venís 3 veces por semana hasta acá y te enseño, yo te dejo tocar. Y me viajaba todo, 3 veces por semana a Tabulín, en un viaje, me acuerdo. Pero yo iba a aprender, bueno, el tema del grupo nunca salió ese grupo. Pero la cosa de la vida es que ahí mi amiga se enamora de un cantante de un grupo. Y ese grupo,
fue a tocar un canal hablando, de televisión.
Claro, y terminamos en el canal 2, yo tenía 17 y era la noche.
Esa fue tu terrible venganza a un golpeador.
Sí, porque le hice sentir que yo podía. Porque lo que te hace sentir es que vos no puedes. Entonces yo dije, mira que no puedo, que hago lo que vos no puedes. O sea, cumplo tu sueño. Y bueno, eso para mí fue como un antes y un después, porque me sentí re poderosa. Ahí ya está. Hay que darle un monstruo. Tipo.
Y no es un monstruo, es una chica divina, dulce, es hermosa por dentro, por fuera, es cariñosa, es solidaria. Cada vez que uno la llama, ella está, es amiguera. Es sonriente, es feliz. Incluye a muchas chicas en el fútbol ahora, ¿sí?
Sí, ahora estamos con la Asociación Femenina de Fútbol Argentino, que lo hicimos ya hace 4 años, va a cumplir en julio.
Sí.
La verdad que estamos contentos, hicimos varias acciones, el año pasado con Naciones Unidas, con varias fundaciones. Empezamos con la sede acá en Buenos Aires, ahora está en el interior también, así que no tengo más que sorpresa, porque uno nunca toma noción de lo que hace hasta que se van sumando estos monstruos que uno dice, como que lo veía muy lejano, como uno que se me imaginaba como re lejano y ahora quiere más cosas, uno se pone como...
Y ahora que vas a conocer a Maradona.
Ay,
que
yo a conocer a Maradona, sueño. Me muero.
En eso está Pomelo, mira. En eso está Pomelo, sí. Mira.
Pomelo, ya lo voy a volver loca Pomelo.
Bueno, Evelina fue una mujer que la pasó mal, que tuvo un hombre que no la trató bien, pero justamente ahora trabaja buscando el empoderamiento y reconocimiento de la mujer en los ámbitos de todos los deportes. Ella está convencida que el deporte ayuda al fortalecimiento del liderazgo. Busca encontrar y generar la igualdad de los derechos de las mujeres en el deporte, especialmente el fútbol. Ella dice que el deporte no tiene género y a mí me encantó compartir esta historia. ¿Pudiste perdonar?
Eso fue lo que me hizo salir adelante, porque creo que si uno se queda enojado y resentido con lo que pasó, es como quedarse ahí y no pensar en el presente ni en el futuro. Y abandonar eso es como que hizo que yo pueda proyectar y pensar en lo que viene. Creo que eso.
Y si ves chicas que pueden haber pasado o están en la misma situación en la que vos estuviste, ¿qué haces?
Y generalmente, trato de agarrar y por ejemplo, otro día había una piba que estaba ahí, que cuida auto siempre en Belgrano y la quiero convencer a jugar al fútbol. Tiene miedo al fútbol, pero ya la voy a convencer. Pero es como que trato de atraerla de alguna manera u otra, porque a veces uno piensa como lo más extremo, que también es estar en la calle, pero también hay chicas que por ahí tienen un techo y pasan un montón de violencias en su casa. Que esos derivan, que terminen con un golpeador o que terminen haciendo una mala vida. Entonces, creo que hay que trabajar con las chicas que están en situaciones vulnerables que en la calle, pero también hay que trabajar con las chicas que están creciendo. Porque hay que mostrarle que hay igualdad de oportunidades para un montón de personas, porque a veces esto del celular, que ya, no sé, querés hablar con alguien y lo tenés allá en el teléfono, querés comprar algo, ya lo compras por internet, todo es como ya, y entonces como que a veces hoy un día si no conseguís algo ya, te frustrás, y en realidad hay un largo camino para llegar a lograr lo que uno quiere.
Eve, si alguna chica te está escuchando, está en alguna de esas situaciones, está en su casa, tal vez pasó alguna situación parecida a la tuya, no sé, se identifica en alguna de las cosas que vos contaste, ¿cómo se contacta con vos?
Bueno, está mi Facebook personal.
Se llama así, Evelina Cabrera.
Sí,
te escriben por Messenger, por
pelota,
ahí.
Seguramente, no me acuerdo de la foto, pero tengo una pelota. Sí, ahí, o si no, en la Asociación Femenina de Fútbol Argentino, en el Facebook también. Digo eso porque era más fácil para que las chicas se comuniquen.
¿Y allí las van a recepcionar?
Sí, la recepción ya automáticamente siempre mandan los mensajes de las chicas, así que eso no es el problema.
Bueno, tenemos unos minutitos nada más. Yo quiero mencionar a mi equipo de producción que trabaja y que está... Me encanta porque están, además de trabajando, prestando mucha atención a las historias, se conmueven. Estos personajes, así como Evelina, tan que generan tanto cariño...
nos provocan un montón de emociones, ¿no? Vamos a nombrar a todo nuestro equipo, Norma.
¿Cómo no, María? Rodrigo Lamardo, Carla Castelo, Irene Roust, Hugo Gullman y Silvio Ferrer son el equipo de producción que te acompaña, uh-huh. María Areces, y en la operación técnica, Miguel Ángel Gauna.
¿Y la producción general?
De Marina Getino.
Muy bien. ¿Querés dar los teléfonos de la radio por si alguien después quiere comunicarse y preguntar para conectarse con Evelina?
Sí, cómo no, 0810-222-0870, 0810-222-0870. Y un comentario quería hacer, María, sí. Con respecto al mail que vos dijiste que sirvieran sí. Las historias. Cuento con vos, con Z.
Con Z.
Claro,
con Z. Sí, Z. Así tienen que decir, claro. ¿Eh?
Cuento con vos, radio, así. Cuento con vos, radio, @gmail.com.
Gracias a todos los que estuvieron acompañándonos del otro lado. Vamos a estar, además que ya estamos, ¿no? Con la presencia, con la voz, pero vamos a estar así físicamente. Alguno de ustedes va a tener que venir conmigo, así que vayan armando el bolso, porque la idea es que vayamos a las provincias, a nuestras radios allí, que podamos estar con nuestros colegas en el lugar. Capaz que la llevamos Evelina para hacer un campeonato de fútbol. Y que podamos seguir acompañándolos todos los días, porque la idea es que nos escuchemos, ¿eh? Y que contemos cada uno con el otro, que podamos superar algunas situaciones difíciles que todos pasamos en la vida. Pero yo aprendo mucho y ojalá les pase lo mismo a ustedes. Yo sé que cuento con vos. Y yo sé que Belina no canta, toca los timbales, pero podemos poner una canción y cantar todos, a ver lo que se les ocurre. ¿Qué es la vida? ¿Es un carnaval y la cantamos? Dale,
no,
porque...
No, yo, tipo, chico,
pero para. Pero nunca se sabe.
Cacho Castaña,
si no sabías tocar los timbales y te presentaste, ¿quién te dice que no te puedes presentar? ¿Un casting de cantante? Y te va bien.
Vamos a estar peor.
Que la vida es una hermosura.
No puedo ni loca.
Piense que la vida...
No, chicos, no.
Sería bueno que tengamos la letra.
Yo bailo.
Que la vida es un carnaval y las penas te van cantando. Que la vida es un carnaval. Ya, Norma, vamos, Norma. Gracias a todos, ¿eh? Gracias, mañana de 22 a 23, cuento con vos.